La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde nos encontramos con la liturgia, con los sacramentos, con la celebración de la Iglesia, que son las acciones de Cristo resucitado, de las que podemos participar por la gracia y que al mismo tiempo nos comunican esa gracia. Acabamos de celebrar este segundo domingo de Pascua, este día del encuentro de Jesús con sus discípulos en el cenáculo, ese día en el que las dudas de Tomás se disipan, precisamente contemplando la humanidad de Cristo, la humanidad glorificada de Cristo, que es anuncio también de esa glorificación que esperamos para cada uno de nosotros. El terminar la octava de Pascua, ese día solemne que se prolonga durante una semana, no quiere decir que el tiempo pascual, la celebración de la resurrección del Señor, haya concluido. Durante los 50 días de Pascua, incluyendo la ascensión para culminar en Pentecostés, estamos celebrando ese gran acontecimiento de que Cristo está vivo, que luego la Iglesia, guiada por la fuerza, por la luz del Espíritu Santo, lo anunciará al mundo entero. Y nosotros, cada uno de nosotros, debemos ser partícipes de ese anuncio, acogerlo primero en nuestro corazón y después manifestarlo a nuestros hermanos, a todas aquellas personas que se cruzan, podemos decir, en nuestro camino, tantos hombres y mujeres que necesitan también en el momento actual ese anuncio lleno de alegría, de gozo, de esperanza, de que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, y que nosotros, unidos a Él, participamos de ese triunfo. Es un acontecimiento que debe colmar nuestro corazón, que debe llenarnos de ilusión, porque no termina. La Iglesia nos lo propone una y otra vez, y en la celebración de la Eucaristía, en las oraciones de la misa, en el oficio divino, en la liturgia de las horas, también se nos está anunciando esa gran noticia. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, y nosotros participamos de esa alegría. En este domingo segundo de Pascua, domingo de la octava, que acabamos de dejar atrás, la liturgia hispano-mozárabe, en la Ilafio, esta oración, que es lo equivalente en nuestra liturgia romana al prefacio, dice: es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Hasta aquí son expresiones comunes que encontramos, sino en todos, en gran parte de los prefacios. Pero sigue diciendo: Maestro universal, Jesucristo, imagen de doctrina ofrecida en humildad y esplendor manifestador de la Deidad por la potencia divina. Cristo nos manifiesta el ser de Dios, el cual, sigue diciendo la oración, se dignó morir en la debilidad de la carne y resucitó por la fuerza divina del Espíritu Santo, el cual, de modos diversos y con múltiples pruebas, se presentó vivo ante sus discípulos para que lo pudieran ver, tocar y dialogar con él, y no se creyese que había quedado en el limbo la carne asumida en cuanto hombre, el cual, al octavo día de su resurrección, se apareció a sus discípulos, que por miedo a los judíos estaban en casa con las puertas cerradas, y destruyó de este modo cualquier duda de nuestra incredulidad. Al presentarse de improviso en medio de los que allí estaban sentados, creyeron que se trataba de la aparición de un espíritu, pues sólo un espíritu es capaz de entrar estando las puertas cerradas. Al descubrir que sus corazones estaban turbados, se dirigió al que hasta entonces lo negaba ante tan desconcertante inquietud, para que tocase con las manos el costado perforado por la lanza y contemplase en la palma de sus manos el agujero de los clavos, de modo que no decayese por culpa de tan perniciosa incredulidad, sino que se alegrase por la pronta confesión. La oración sigue adelante, reflexionando sobre ese acontecimiento, sobre esa manifestación maravillosa del Señor. También nosotros, apoyados en el testimonio, en la enseñanza de los apóstoles, de los evangelistas, creemos, afirmamos, confesamos esa resurrección del Señor. En esta semana, en la que estamos, se puede decir, comenzando, la Iglesia nos presenta también algunos santos que, a diferencia de la semana anterior, por la octava de Pascua, no se celebraban. Tenemos a San Anselmo, que se celebra mañana, obispo y doctor de la Iglesia, nacido en Italia en el año 1033, fue monje benedictino en Francia, fue profesor de teología, abad, y participó en la tarea de evangelización en Inglaterra, fue elegido obispo, arzobispo de Canterbury, y luchó por la libertad de la Iglesia. Es un hombre que destaca en teología y en filosofía, intentando explicar todo lo que podemos conocer de Dios en el uso de la razón, que invita en sus obras a entrar dentro de nosotros mismos, descubriendo esa presencia de Dios. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo trae a colación en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, el hombre que insiste en la fe que busca entender y en el entendimiento que busca creer. Siguiendo la horma de San Agustín, va presentando ese crecimiento armónico, conjunto, que debe darse entre la fe y la razón. Porque solamente así llegamos a la madurez de la fe y a la perfección de la razón en cuanto es posible, a pesar de nuestras limitaciones. También celebramos el día 23 a San Jorge, mártir, venerado en Oriente y en Occidente, modelo de valentía, de lucha y de victoria contra el mal, contra el demonio, que es para nosotros un ejemplo en ese seguimiento de Cristo y en ese compromiso de la vida cristiana. Porque, como decía Job en el Antiguo Testamento, la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Pero esa lucha la podemos realizar unidos firmemente a Jesucristo. Son también de especial importancia San Marcos, que celebramos el sábado 25, evangelista, según la tradición, colaborador de Pedro, que en su evangelio, el más breve de los cuatro, recoge sustancialmente la predicación de Pedro, que además va a través de esa manifestación velada de Cristo en su predicación y en sus milagros, llegando a la apoteosis de la revelación, precisamente en torno a la pasión, cuando el Señor va acercándose a la pasión. Y el domingo, aunque litúrgicamente no se celebra, es San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, que nacido en la segunda mitad del siglo VI, fue a finales del siglo VI y hasta el año 636 que falleció, un gran, digamos, defensor, apóstol, testigo en la Iglesia en España en la época visigoda. Fue arzobispo de Sevilla, destaca no solamente en España, sino en toda la cristiandad, en todo Occidente, como un modelo de sabiduría, de enseñanza, con sus obras, la más famosa, las etimologías, donde va explicando el sentido de las palabras, de los términos, donde nos va introduciendo en ese saber humano y divino. Aquí podríamos decir que enlazamos con lo que decíamos hace un momento de San Anselmo, ese aunar la ciencia divina y humana para llegar a la madurez, al equilibrio, a la verdadera sabiduría. En otras obras, como por ejemplo en el de Ecclesiasticis Officiis, sobre los oficios eclesiásticos, nos va explicando la liturgia, nos va explicando también lo que se refiere a las celebraciones de la Iglesia y a nuestra participación en ella. También en otras obras nos explica el contenido de las Escrituras, el misterio de Dios. De todo esto debemos beneficiarnos mirando, admirando la vida de San Isidoro, dedicada por completo a los demás, a los fieles que se le habían encomendado y a toda la Iglesia, que participó activamente en el cuarto concilio de Toledo y procuró con obras y palabras que creciese entre los fieles el conocimiento de Cristo. Todo esto es para nosotros un tesoro, pero también un motivo de alegría, de celebración. Y así debemos vivirlo y enseñarlo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música que nos ayuden a hacer ese silencio en nuestro corazón antes de pasar a la reflexión sobre las oraciones del misal.
Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
Tomamos una poesía de Medina, vencedor de la noche. Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. De Cristo son los siglos, estamos en su mano. ¿Por qué temer el paso de los días? Jesús venció a la muerte, y desde aquella aurora nació para el que cree en él mañana. Y ahora, dejando por un momento las oraciones por diversas necesidades, aprovechando la oportunidad que nos ofrece este tiempo pascual, vamos a fijarnos en un libro litúrgico que, podemos decir, se incluye en el misal sin pertenecer exclusivamente a lo que llamamos el misal romano. Nos referimos a las misas de la Virgen María, este libro que fue publicado en España como traducción de la edición latina en 1987 y que recopila toda una serie de misas en honor de la Virgen María que van recorriendo el año litúrgico y diversos aspectos de la vida de la Virgen María y del papel que ella tiene en la obra de la santificación. Un libro litúrgico elaborado por la Congregación para el Culto Divino, aprobado, promulgado y también revisadas sus traducciones en las distintas lenguas. Es un libro que no debe hacernos perder el recorrido del año litúrgico. Hay días que no se puede utilizar, que está pensado sobre todo para los santuarios, para aquellos lugares donde hay una veneración especial de la Virgen María, pero también para su uso, su debido uso, en las comunidades cristianas. Y el mismo libro de misas de la Virgen María va presentando una serie de formularios para los distintos tiempos litúrgicos. Y uno de ellos se dedica precisamente al tiempo pascual. Estos 50 días que la Iglesia celebra con alegría y júbilo el misterio pascual, se da también, nos dice este libro litúrgico, un recuerdo de la Madre de Cristo, llena de gozo por la resurrección de su Hijo, dedicada a la oración con los apóstoles y esperando confiadamente con ellos el don del Espíritu Santo. La Iglesia, al ejercer su función maternal, celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana, que son los sacramentos pascuales, reconoce en la Santísima Virgen el modelo de su maternidad y se da cuenta, además, de que la Madre de Cristo tiene un modelo y una ayuda en el encargo de proclamar el Evangelio que Cristo le encomendó después de resucitar de entre los muertos. Todo esto mirando a la Virgen. Y se nos proponen cuatro formularios para la misa, de los cuales nos vamos a ocupar en estos programas. El primero es la Virgen María en la resurrección del Señor, que hoy vamos a comentar. El segundo, Santa María, fuente de luz y de vida. El tercero, la Virgen María del Cenáculo, ya en una perspectiva de Pentecostés. Y por último, la Virgen María, reina de los apóstoles, que conjuga ese acontecimiento de Pentecostés cuando los apóstoles reunidos con María reciben la fuerza del Espíritu Santo para evangelizar, para cumplir la misión que Cristo les ha encomendado y para realizar lo que ya el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13 nos decía, cuando Jesús llama, elige a los apóstoles para que estén con él y para ser enviados a predicar. Todo esto va pasando ante nosotros en la celebración, en estas oraciones. El formulario de la Virgen María en la resurrección del Señor coincide en parte con el que el mismo misal romano, en las misas del común de la Bienaventurada Virgen María, nos ofrece para el tiempo pascual. Es el grupo cuarto de formularios que sólo trae esta misa. En ella, la diferencia entre un libro y otro cambia la antífona de entrada y el prefacio, que nos ofrece en las misas de la Virgen un prefacio propio. La Iglesia saluda a la Virgen y participa de esa alegría, invitando al mismo tiempo a la Virgen María a que se alegre si la hemos acompañado como Madre Dolorosa en la Pasión. Ahora la celebramos como Madre de la Alegría. Cristo es el sol de justicia. Cristo vence el pecado y la muerte. Y en todo esto es donde nos introducimos. El misal, para la antífona de entrada, nos presenta un fragmento del Salmo 29. Cambiaste, Señor, mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Aleluya. Mientras que la misa del libro de misas de la Virgen María nos dice, alégrate, Madre de la Luz, porque Cristo, el Sol de Justicia, ha vencido las tinieblas del sepulcro e ilumina al mundo entero. No es un texto bíblico, pero recoge, podemos decir, ese acontecimiento de la salvación. Cristo que vence a la muerte, que desde el lugar de la muerte, digámoslo así, vuelve a la vida, sale del sepulcro e ilumina el mundo entero. Si el Viernes Santo las tinieblas cubren la tierra, en la resurrección del Señor se da esa gran victoria de la luz, que la Iglesia celebra en el cirio pascual y celebra también en esa explosión de luz, de alegría, de sonido con las campanas que repican anunciando que Cristo ha resucitado. La oración colecta de este día varía ligeramente en el formulario de las misas de la Virgen y en el misal romano, puesto que el misal romano ha revisado todas las traducciones siguiendo las indicaciones de la Congregación para el Culto Divino y se ha modificado en parte esa redacción. Vamos a leer una y otra, centrándonos en el misal, que es, podemos decir, la última redacción aprobada. Las misas de la Virgen decían, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre llegar a alcanzar los gozos eternos. Es una oración que presenta un notable parecido, similitud, una cercanía a la oración que se reza en el Regina Cheli, el Reina del Cielo. Esta oración a la Virgen en la resurrección que durante el tiempo pascual sustituye al rezo del Ángelus con tanto arraigo en la Iglesia y en la piedad popular. La oración del misal romano en su última edición nos dice, oh Dios, que has llenado el mundo de alegría por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar los gozos eternos. Si os fijáis, cambia un poco el orden de las palabras, pero el contenido es exactamente el mismo. Se añade a la denominación de la Virgen, la intercesión de su Madre en las misas de la Virgen y su Madre, la Virgen María, en el misal romano, con más precisión, siguiendo ese texto latino del misal. Participamos de la alegría de Cristo resucitado, y ese es el gran acontecimiento, pero mirando también ese triunfo que esperamos para cada uno de nosotros. Debemos alegrarnos en la tierra teniendo presente la victoria definitiva en el cielo. Y eso no implica olvidarnos de nuestras tareas, de nuestros compromisos, de lo que Dios nos va pidiendo aquí y ahora, pero con la ilusión puesta en la victoria definitiva. Esto también va sucediendo a lo largo de nuestra vida. El Señor nos va enseñando poco a poco y nos va preparando para ese salto, para ese encuentro definitivo con Él y con todos aquellos a los que, no digo hemos querido, sino seguimos queriendo. Padres, hermanos, amigos que han partido ya para estar con el Señor. Tenemos que vivir la vida y la muerte llenos de alegría, llenos de esperanza, precisamente por la resurrección de Jesucristo. Y esto lo aprendemos de la mano de la Santísima Virgen María, que tanto sufre en la pasión de Cristo y que tanto se alegra en su resurrección, aun sabiendo que todo lo de aquí es provisional, que la meta definitiva la tenemos con el Señor en el cielo, viviendo unidos para siempre, por la misericordia de Dios, a aquellos a los que amamos. La oración sobre las ofrendas dice: al celebrar la memoria de Santa María, siempre Virgen, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te suplicamos que tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima en el altar de la cruz, nos socorra siempre con su gracia. Como es normal, como es corriente, en estas oraciones se hace referencia a las ofrendas que hemos presentado. Es también significativo el modo como nos dirigimos suplicando para que Jesucristo, sacerdote y víctima en el altar de la cruz. Y alguien podría decir, pero si estamos en Pascua, pero en Pascua no nos olvidamos de la cruz y del sacrificio de Cristo. De hecho, la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo. Es el banquete que actualiza la celebración de Jesús en la última cena, que es la celebración sacramental de su pasión, muerte y también resurrección. No podemos separar ese misterio de la salvación. Y todo esto con los ojos puestos en la Santísima Virgen María, en la Virgen Madre de Dios. El prefacio, que lógicamente por su longitud se extiende más en este misterio, nos recuerda a la Virgen que espera creyendo la resurrección de Cristo. Después del comienzo usual en el prefacio, dice: porque en la resurrección de Jesucristo tu Hijo, colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe. Ella había concebido al Hijo creyendo, y creyendo esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que, desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo. Y la Iglesia naciente, al ver de nuevo a su Señor inmortal, se alegraría entusiasmada. Hay que subrayar la alegría, el gozo, que rezuma el prefacio y es característico también de la Iglesia y de cada uno de nosotros en la resurrección. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, publicó una exhortación apostólica, Gaudete in Domino, alegraos en el Señor, donde reflexiona, nos nos habla, nos enseña sobre la alegría en la historia de la salvación y en la vida del cristiano. Y subraya esa alegría en el tiempo pascual. Alegría que desborda el tiempo pascual para llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Así debemos vivirlo y anunciarlo desde la fe, que es otro aspecto que subraya el prefacio, recordando esas palabras de San Agustín, luego tantas veces repetidas por los autores espirituales, por los padres de la Iglesia. María mereció concebir en su seno porque antes había concebido en su corazón. Recibió la palabra divina en su seno porque antes la había acogido en su corazón. Esa fe de María que se muestra, se palpa en la Anunciación, pero que acompaña toda la vida de la Virgen María. No lo olvidemos, el Papa San Juan Pablo II también, al hablar de la Virgen María en su encíclica Redemptoris Mater, subraya este aspecto, la fe de María, cómo ella, guiada por la fe, porque ella no conoce los acontecimientos, ella no tiene, como su Hijo Jesucristo, esa clarividencia, ese conocimiento del plan de Dios, lo va descubriendo poco a poco en la fe, con esa fidelidad absoluta, con esa adhesión completa al plan de Dios por encima de todo. Si Abraham es padre en la fe, cuánto más la Santísima Virgen María. Y ella espera contra toda esperanza. Y ella vive cada acontecimiento de la vida oculta, de la vida pública, de la pasión, de la muerte de Cristo, viviéndolo en la fe y con la esperanza firme en la resurrección, en la victoria de Cristo, en la acción y en la victoria de la Iglesia y en nuestra propia victoria. Nos detenemos nuevamente, dejamos unos instantes, podemos decir, de reposo, escuchando un poco de música, pidiendo al Señor también que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos haga participar de la verdadera alegría.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Antes de proseguir con el comentario a los salmos, tomamos otra poesía, La noche único testigo, de José García Velázquez. Solo la noche fue testigo, solo la noche que estabas vivo. Solo la noche fiel aliada, solo la noche privilegiada. Solo la noche oscuro silencio, solo la noche vio tu secreto. Solo la noche, solo la nada, solo la noche en tu mirada. Solo la noche del mundo ignorada, en la oscura noche despertaba el alma. Esta noche que anuncia la resurrección, que contempla la victoria de Cristo, es una idea que aparece también en el pregón pascual, la noche que fue testigo de la resurrección. Y esa noche se transforma en día, se transforma en la luz gozosa de la victoria del Señor. Y pasamos a reflexionar sobre el Salmo 28, que es un himno al Señor en la tempestad. En la tormenta, el hombre experimenta la presencia de Dios, esa fortaleza de Dios, el trueno como voz divina, y al mismo tiempo se siente esa trascendencia de Dios que domina la calma y la tempestad. Estamos, podemos decir, ante casi un himno que a lo largo de esa tormenta con sus truenos nos va manifestando la acción de Dios. Y para nosotros, para los cristianos, debemos recordar esa voz de Cristo que impone silencio al mar tempestuoso, que calma la tempestad. También esa voz de Cristo en la cruz, que se descubre como la voz de Dios que nos salva. La voz del Espíritu el día de Pentecostés. Es todo ello una invitación a reconocer la gloria y el poder del Señor, de anunciarlo al mundo entero y de descubrir siempre a nuestro lado ese misterio de amor en el que nosotros vamos avanzando. El Salmo comienza con una invitación a la alabanza. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El atrio sagrado es el inicio, podemos decir, del templo, donde nos encontramos con Dios mismo. Después, el Salmo nos recuerda que la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. No hay nada comparable a esa voz del Señor, a esa acción de Dios. Hace brincar al Líbano como un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadés. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime. ¡Gloria! Y termina con una breve conclusión. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La tempestad nos sobrecoge y ese hecho permite al salmista esa contemplación de la grandeza de Dios y esa alabanza a Él. Las referencias al Líbano, al desierto de Cadés, esas alusiones a lo espectacular de la naturaleza, son una ayuda para descubrir la presencia de Dios por encima de todo. El salmista, como poeta, como creyente, queda extasiado ante lo que Dios va haciendo. Y también nosotros debemos servirnos de todo esto para aclamar al Señor y para darle gracias. Hacemos una última pausa antes de pasar a la conclusión prácticamente de nuestro programa con el comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
Nos habíamos quedado con nuestro amigo Frodo, que debe partir en ese viaje, en esa empresa de llevar el anillo mágico, ese anillo maligno, podemos decir, para intentar salvar la comarca, intentar salvar a sus paisanos y al mundo entero. Podemos decir que Frodo sacrifica su propia comodidad, su bienestar, buscando el bien de los demás. Y también en eso es un ejemplo para todos nosotros. Es una invitación a poner siempre por encima del bien propio, el bien común, el bien de las personas que queremos e incluso de todas aquellas personas que conocemos, que de una o de otra manera el Señor va poniendo en nuestro camino. En ese esperar y desear que Gandalf, que el mago, aparezca para que le acompañe, Frodo tiene el peligro, se ve en el grave aprieto de encontrarse con unos personajes misteriosos a los que todavía no conoce que no le inspiran ninguna seguridad y que luego se van a revelar como servidores del Señor Oscuro, como esos espectros que precisamente son reyes que han recibido un regalo, un anillo de poder, y con ambición lo han recibido y se han dejado corromper por ese anillo de poder, se han ido hundiendo, podemos decir, en las sombras y se han convertido en espectros, esclavos del Señor Oscuro. Es también un ejemplo, si queréis, con una explicación alegórica, de lo que va haciendo en nosotros el pecado, de lo que va haciendo en nosotros el poder, el orgullo, esos vicios, esos pecados capitales que van deformando nuestro ser y nos van sumergiendo en las tinieblas. Frodo siente un deseo de esconderse ante ese personaje misterioso. También cuando van avanzando, oyen un caballo detrás de ellos y nuevamente se esconden. Y una vez más es un jinete oscuro, uno de esos servidores del mal que los acecha, que los va buscando para apoderarse del anillo y para destruir a aquellos que llevan el anillo, para destruir a aquel que se opone al mal. Aquí tenemos también una alusión, podemos decir, a lo que es la vida de los santos, la misma vida de Cristo, a quien Satanás intenta destruir, pero que vence, sale vencedor en el misterio pascual, a través de la muerte y de la resurrección. Esas palabras de Jesús en el Evangelio: el que pierda su vida la encontrará. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Frodo descubre ese personaje siniestro y cuando se aleja, Frodo, con un miedo de ser descubierto, intenta reaccionar. Ha pensado ponerse el anillo. Siente como un deseo, una seguridad, que luego sabremos que es una falsa seguridad. Es, podemos decir, una tentación. En ese momento, el consejo de Gandalf, del mago, de no utilizar el anillo, le parece disparatado. Cuando estamos en la tentación, tantos consejos que nos han dado, tantas reflexiones, pueden parecernos que carecen de sentido. Y sin embargo, esa tentación, el mal, lo que nos ofrece es una falsa seguridad. El dinero, el poder. Nos parece que con eso se soluciona todo. Y basta que venga cualquier dificultad, la enfermedad, tantas cosas como acechan nuestra vida, para que descubramos esa falsedad y esa caducidad de aquello en lo que habíamos puesto nuestra esperanza. El jinete se aleja y Frodo queda sumido en la inquietud, con la impresión de haber encontrado algo que no termina de comprender. Después, Frodo, que es el único que ha estado vigilando, le describe a sus compañeros lo que ha visto. Y les relata que ha sentido que el jinete lo buscaba, lo olfateaba, y que él no quería ser descubierto. Muchas veces el Señor va poniendo mociones, sentimientos en nuestro corazón. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos ofrece criterios para ir haciendo un discernimiento, para ir descubriendo esas inspiraciones que vienen de Dios y que deben guiarnos y ponernos en guardia contra esas inspiraciones que vienen del mundo o vienen incluso directamente del enemigo de la naturaleza humana, como lo llama San Ignacio al demonio. Que la alegría de la Pascua nos dé esa fuerza y esa verdadera sabiduría para descubrir el bien y para ir realizándolo por encima de todo. Deseándoos una feliz tarde, agradeciéndoos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, nos despedimos de vosotros y reiteramos el deseo de una santa y feliz Pascua. Muchas gracias.
Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el padre Juan Manuel Sierra.